Estimados amigos, estamos transitando el año bonplandiano 2023, donde vamos a celebrar el 28 de agosto los 250 años del natalicio del sabio Amado Bonpland. Fundación Yayetopá y quien les habla, David Guevara, los invitamos a participar del espacio Tertulias Bonplandianas, todos los sábados, en el horario de 17 a 18, en el programa Yayetopá, que va por nuestra emisora amiga, LT12 Radio General Madariaga, la radio pública. Los esperamos a todos.
Seguimos transitando el programa Yayetopá por las huellas de la Nación Pampa, y como decía, que se venía agrandando acá la mesa, el fogón en la tarde, acá en la radio, con la llegada de nuestro amigo David Guevara. Ahí escuchábamos una grabación muy linda donde él hace mención a todo lo referente al año bonplandiano, y ya lo tenemos acá, así que la palabra de David para todos ustedes, y mucho trae siempre para comentar y contar. Hola David, ¿cómo estás, chamigo?
Pero muy bien, Luis, me alegro escucharte, reencontrarme por lo menos nuevamente aquí en este estudio tan importante de LT12, la radio pública de Paso Los Libres, Corrientes, Argentina. La verdad que, por otro lado, traigo muchas novedades después de haber estado tomando actividades vinculadas a Bonpland, particularmente sobre los archivos en Buenos Aires, en farmacobotánica, que ahora voy a relatar un poquito. Pero me parece que primero contextualicemos, ¿no?, que estamos frente a una fecha muy importante que se va a producir ahora en agosto, más precisamente el 28 de agosto. Vamos a conmemorar,
¿no? Mira, David, yo lo voy a contar de las novedades, le cuento a la audiencia, de forma de mi expresión campera y criolla. Sí, sí. Yo pregunto a nuestro compañero David Guevara: David, digo, salió Metagalope rumbo a Buenos Aires porque le enviaron un chasque, que han descubierto algo muy interesante, importantísimo, sobre la vida y obra del sabio. Así que saliste, sí, a claro, galope tendido para tomar conocimiento de lo que te habían avisado que allá estaba.
Tal cual, in situ, ¿no? Como dicen, ir a ver los documentos me parecía muy importante, así que estuve trabajando intensamente con estos documentos que podemos decir inéditos. Se tratan de un material muy valioso de dibujos. Viste que generalmente tenemos en Bonpland, tenemos muchos manuscritos, ¿viste? Y siempre se dice que Bonpland no era un gran dibujante, así que, pero hay que ver las ilustraciones de él en su Journal de Botanic, por ejemplo, con las plantas, y uno ve ahí todo la intensidad y el cariño que le ponía a Bonpland a cada uno de sus descubrimientos botánicos, en sus descripciones. Tal vez no tenía la pluma, ¿no es cierto?, selecta para poder dibujar, ¿no es cierto?, a lápiz y después con acuarela darle color, pero sí tenemos evidentemente un hombre que trabajó en el propio lugar de los acontecimientos. Es decir, tiene Bonpland como botánico, tiene este privilegio de ser un buen observador, y en consecuencia describí absolutamente todo. Por eso también a Bonpland hay que vincularlo a la geografía de las plantas, cosa que no se hace, y me parece que dejar solamente sobre la figura de Humboldt, de Alexander von Humboldt, ¿no es cierto?, esta idea, este concepto de la geografía de las plantas, que por otro lado es una exploración producto, ¿cierto?, y trabajo tanto de Humboldt como de Bonpland-Humboldt, y dejar de lado esa mirada desde el sabio Bonpland acerca de la geografía de las plantas, que tanto hizo acerca de la misma, porque no solamente se trata de describir una planta, sino de dar, por ejemplo, todas las condiciones que rodeaban esa planta al momento, digamos, de ser colectada, de ser descripta, ¿no es cierto?, de ser preparada para un herbario. Entonces, Bonpland, por eso es tan importante el Journal de Botanique, porque hay que ver las descripciones, son muy completas. Son hasta el mínimo detalle, temperatura, viento, cómo estaba el cielo. Bonpland es un va describiendo, ¿no es cierto?, y va señalando claramente si está sobre el nivel del mar, si está en una altura. Entonces, ubica la planta conforme a su geografía. Esa geografía de las plantas, prácticamente nadie habla acerca de esto. Y me parece que creo que sería meritorio, ¿no es cierto?, rescatar a Bonpland, ¿no es cierto?, con esta característica. Aquí, además de señalar que las plantas tenían un buen perfume y lindo color. Es decir, tenemos un Bonpland que es muy, muy descriptivo y yo no me lo perdería por nada. Así que seguramente los amigos botánicos tampoco. Así que podemos rescatar esa particularidad de Bonpland. Y entonces, si bien no tenemos, ¿cierto?, un hombre dedicado al dibujo, Bonpland se valió de gente que sí dibujaba y que sí ilustraba plantas. Primero lo demuestra claramente su trabajo de 1813, cuando dedica un libro a Josefina, ¿no?, que se trata de las plantas raras de Malmaison, y ahí Bonpland contrata a los mejores ilustradores que tenía Francia para este libro. Entonces, Bonpland, por supuesto que sus láminas son bellas de ese libro, que poco y nada se conoce también. Hay más de 50 láminas en ese trabajo de Bonpland, que justamente está ilustrado por, quizás mayormente, por uno de los mayores ilustradores de naturaleza que tenía Francia. Entonces digo, Bonpland, si él bien carecía probablemente de esta capacidad del dibujo, que no todo, ¿cierto?, es una cualidad que muchos no tenemos, entre los que me incluyo, pero sí hacía un enorme esfuerzo como para que sus trabajos tuvieran lo mejor. Y de hecho que también fue un hombre que embalsamó muchísimos animales, es decir, hay veintena de animales, ¿no es cierto?, de todo tipo, empezando por la vizcacha, ¿no es cierto?, que Bonpland embalsamaba. Era un gran taxidermista, pero las cosas que él excedían, contrató a un francés justamente para preparar todo ese trabajo, la verdad, muy meticuloso, bien descrito y bien preservado para un viaje que había que cruzar el Atlántico para que todo este tesoro natural fuera al Museo de París, ¿cierto? Pero sin embargo, siempre Bonpland guardó copias, siempre hizo su trabajo, nunca hizo un trabajo simple. Es decir, lo vemos en los herbarios están hasta por cuadruplicado, con esta idea, ¿no?, que siempre tuvo tanto Humboldt como Bonpland como Humboldt, que quizás sea el último día que transitaba, no por la selva o por el monte, o incluso, ¿cierto?, al cruzar los mares, los ríos. Es decir, había tantas dificultades, tantos problemas, ¿no es cierto?, y tantos peligros, que ellos siempre trataban de que su trabajo fuera duplicado, triplicado, cuadruplicado, de tal manera que si ocurría lo peor, como ocurrió por ejemplo en uno del tránsito de Bonpland por el río Uruguay, que llevaban justamente los herbarios y otras cuestiones y se hundió acá en el río Uruguay, pero él estaba seguro, por supuesto, que guardaba una copia que efectivamente llegó después por el río Paraná a Buenos Aires, ¿no es cierto?, en 1832. Él dos veces visita Buenos Aires, 1832 y 1836, y lo hace justamente con esa idea de poder exhibir, ¿no es cierto?, los tesoros naturales y poder enviarlos bien preparados como correspondía a París, y dejando, por supuesto, en nuestras tierras todo ese material, independientemente del destino que haya tenido en estas tierras, ¿no es cierto?, ese material, porque sabemos que, por ejemplo, Ahora que estuve en el Museo de Farmacobotánica de la UBA, yo siempre les digo que aparte destaco primero el profesionalismo de esta área, ¿no es cierto?, que tiene la Universidad de Buenos Aires. Son muy profesionales en su trabajo, y entonces yo les comento de que están frente a un archivo que es prácticamente único en el mundo. Es decir, el otro archivo está en París, con el que estuve trabajando. Bien, esos son los dos archivos, uno que está en el Museo de París, ¿no es cierto?, en la biblioteca, y el otro, el que está, por supuesto, en el Museo de Farmacobotánica. Pero el de Farmacobotánica tiene más de 2.000 muestras, ¿no es cierto?, de archivos sobre Bonpland.
Es un tesoro.
Entonces, es un tesoro que hay que cuidarlo, está muy bien preservado desde siempre, y eso se lo debemos a Amadito, ¿no es cierto?, al hijo del sabio, que a instancia de su hijo, Pompeyo tomó esa decisión. Creo que hay que rendir un homenaje, porque eso fue una decisión valiente, pero por sobre todas las cosas tomó una decisión desde el conocimiento puesto, ¿no es cierto?, con este sentido universal a disposición. Él cumplió con la palabra ahí del sabio en este sentido, Amadito. Entonces, que este archivo esté en Buenos Aires, debo decir que está perfectamente preservado, y me pone muy contento porque si no hay en el mundo ningún archivo, ¿no es cierto?, de Bonpland que tenga esta característica que tiene el de Buenos Aires. El de París tiene otra característica que lo hace muy valioso, tiene, por ejemplo, gran parte de los herbarios. Vos imaginate de que, por ejemplo, Corriente, que dispuso de todos los herbarios de Bonpland, porque Bonpland mandaba constantemente a Corrientes Capital, ¿no es cierto?, para justamente para embellecer y agigantar su colección del museo, que era el Museo de Ciencias Naturales, que hoy lleva el nombre de Bonpland. Pero recordemos que ese museo, que está fundado a instancia de Pujol, cuando Bonpland muere, se pierde todas las colecciones. Todas las colecciones, sean de minerales, sean de rocas, sean incluso todas las partes de los herbarios. No quedó nada. No hay nada. Entonces, entonces siempre digo y recomiendo a los, sobre todo a aquellos que les interesa la botánica, la ciencia de la botánica, y van a tener que ir a París, porque todo lo que tiene que ver con los herbarios, sea de Corrientes, Paraguay, Brasil y Uruguay, todo eso está en París. Entonces, la historia botánica de Corrientes está en París. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estaba acá se perdió absolutamente todo. Porque no es solamente hacer un herbario, es preservarlo. Eso cuesta mucho, mucho esfuerzo, capacidad y también capacidad económica para sostener el funcionamiento de un herbario. Yo estuve ahora de visita en el Ibone hace muy poco y me quedé admirado, porque está todo lo que tiene que ver con los herbarios ahí en el Ibone, es una maravilla como está preservado. Pero en aquellos tiempos era muy difícil. Y entonces las plantas eran, estas plantas que son preparadas para los herbarios, que llevan un proceso, son atacadas por los
diferentes hongos y todo.
Claro, entonces requiere mucha especialización en el cuidado. Pero no estoy acá yo para juzgar de ninguna manera esta situación. La historia es la que habla. Yo sé perfectamente que, lamentablemente, de los herbarios de Bonpland en nuestra República Argentina no se conocen, no se sabe de su existencia, salvo algunos hechos aislados que suelen aparecer. Incluso el Museo de París envió tres que están en el Ibone, que tuve oportunidad de tener en mi mano y documentar. Pero quiero decirte que entonces Bonpland es te muestra un escenario de investigación gigantesco, porque está todo por descubrir. Y bueno, esto es lo que yo fui a hacer ahora a Buenos Aires, con unos dibujos que si bien había referencia no habían sido estudiados en su magnitud. Es el trabajo que fui a hacer. La verdad que tuve el acompañamiento del director de farmacobotánica, el doctor Warner y su equipo, muy valioso, y vengo muy, 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 muy contento. La verdad que estoy muy satisfecho. Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, estuve en la búsqueda de otros documentos, por ejemplo, el de los cactus. Acá hay mucha gente en Paso de los Libres que está interesada en el tema de los cactus. Entonces, procuré conocer y efectivamente, quiero decirle a nuestros oyentes que nos escuchan, que efectivamente Bonpland clasificó cactus, y clasificó cactus de corrientes, y los no solo los describió, sino que además los dibujó. Así que tuve en mi mano todo ese rico material de los manuscritos y los dibujos de Bonpland sobre los cactus, que ya voy a compartir con tiempo. Requiere todavía un análisis y una traducción, así que eso me da la alegría de saber de que este viaje ha sido muy positivo en muchos aspectos, pero sobre todo porque vi que hay mucho profesionalismo en el manejo de los archivos Bonpland en Buenos Aires. Así que si algún amigo de Libres viaja a Corrientes, digo, viaja a Buenos Aires, puede acceder a esos archivos para poder conocerlos. Digo, es muy valioso que rescatemos este material, y eso se lo debemos a Amadito, ¿no? Así que, y eso, entonces estamos hablando de los descendientes de Bonpland, así que hacia los descendientes de Bonpland un enorme abrazo, como siempre, porque me parece que han hecho un enorme aporte, ¿no es cierto?, al conocimiento universal. Que este concepto, ¿no es cierto?, acerca de que Bonpland no era un buen dibujante, lo que en definitiva despertó mi interés fue el hecho de que aparecieran dentro de los archivos Bonpland una cantidad muy importante de dibujos, y a tal punto de que eso quedó, digamos, muchos autores han hablado de Bonpland, pero quedó ahí en esa nebulosa, tal vez porque en general se señalan de que se desconocen los autores de estos dibujos, pero yo quería primero tener una aproximación acerca de su existencia, porque yo fui muchas veces a investigar los archivos Bonpland, y recién en los últimos tiempos pude saber de que había justamente ilustraciones. Y entonces yo digo, qué curioso, ¿no?, de que nosotros no estemos hablando de las ilustraciones de este archivo Bonpland. Bueno, entonces por eso yo me constituí, pude verificar in situ, pude tener en mi mano estos dibujos, y claro, son de, ¿cómo les puedo decir a nuestra gente?, parecen que fueran de tiempos modernos por la calidad del dibujante, porque es mi crónico, es decir, es impresionante ver, ¿no es cierto?, estos dibujos de Bonpland que despertaron mi interés, y ahora por supuesto forma parte de mi investigación, y quizás en mi libro, que pronto será publicado, es muy probable que tenga, ¿no es cierto?, una incorporación particular, por lo menos para que la gente conozca estas ilustraciones. Las voy a publicar en mi libro, van a estar un par de ellas, a pesar de que son muchas, pero voy a tratar de seleccionar las que a mí me resultaron mucho más interesantes y atractivas por su color, porque la verdad que son de una belleza muy, muy especial. Así que eso lo voy a incorporar, pero por supuesto que esto entonces va a seguir. Esto es la continuidad, ¿no es cierto?, de esta investigación. Ya está en marcha, porque tuve la posibilidad también de reunirme el lunes 3 en la Academia Nacional de Historia, con la Academia Nacional de la Historia, y teniendo conocimiento previamente de que efectivamente habían sido entregados a la academia manuscritos de un personaje histórico muy especial, que todavía es objeto de investigaciones y que ha dado, por supuesto, un de la publicación de un par de libros, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo atrás, y que está vinculado a la historia, particularmente su hijo, a la historia de la fundación de la ciudad de La Plata y el trazado, ¿no? Entonces, estamos hablando de Pierre Benoit. Entonces, esta constancia que existe acerca de que Pierre Benoit fue el dibujante de Bonpland en los primeros tiempos, fue contratado ese efecto. Entonces, Pierre Benoit es un francés que llegó al año siguiente que Bonpland. Bonpland llega en 1817 y Pierre Benoit llega en 1818. Y pareciera, ¿no es cierto?, que automáticamente cuando Pierre Benoit toma contacto con Bonpland y Bonpland con Pierre Benoit, Pierre Benoit va a trabajar en esta campaña que inicia, apenas arranca Bonpland, inicia su campaña botánica. Entonces, y pareciera que fuera una cuestión de Estado para nuestra República, porque Bonpland, como Pierre Benoit, van a estar munidos de documentos que acreditan este camino de Bonpland en los primeros tiempos, por ejemplo, en el Delta, y particularmente en la isla Martín García, y parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es evidente de que había un interés manifiesto también y una mirada en particular sobre las actividades botánicas de Bonpland, acompañada por el Estado en un principio, ¿no? Y justamente el hecho de estar acompañado y con Pierre Benoit, esto es muy, muy interesante. Bueno, esta es una historia que muchos no se conocen, pero que parte de ella van a encontrar, por lo menos los apuntes preliminares, porque evidentemente la relación Bonpland-Benoit y Benoit-Bonpland va a ser objeto, ¿cierto?, de una continuidad en mi investigación, que resulta muy, muy atractiva y creo que da para mucho más. Así que, pero no quería dejar de señalarlo, porque después de tantos años, ¿no es cierto?, de esta investigación que me ha llevado a recorrer distintas geografías del mundo y compartir espacios y charlar con investigadores, historiadores, académicos, siempre queda, viste, un halo de misterio sobre varias cosas sobre la vida y obra de Bonpland, y entre una de estas, ¿no es cierto?, está la figura de Pierre Benoit. Entonces, yo rescato, voy a citar en mi libro, van a estar dibujos, pero la decisión final, ¿no es cierto?, acerca de la autoría, ¿no es cierto?, correspondiente de estos dibujos, y por qué están incluidos dentro de los archivos Bonpland, por qué Bonpland los cuidó con tanto celo, y que además estoy convencido que fue lo último que entregó Amadito, porque Amadito, cuando entrega, finalmente primero viaja con su hijo a Buenos Aires y entrega todos los archivos para el trabajo de Domínguez. Pero después hay dos o tres cartas de Amadito que son posteriores, o sea, a la entrega original y al primer trabajo y al trabajo completísimo que hizo Domínguez, que era el decano de farmacobotánica, el trabajo completísimo, que en parte está publicado en un par de tomos. Lo que sí puedo decirte que esto tiene que haber entrado, hay cierta correspondencia entre el ingreso de ese material al archivo Bonpland en Buenos Aires y el hecho de que cartas de Amadito, ¿no es cierto?, que pareciera que están señalando que justamente desde la estación Bonpland salieron documentos, manuscritos y tal vez estos dibujos, que la última entrega que hizo Amadito, y que fueron llevadas, ¿no es cierto?, tanto por su hijo Pompeyo como por Benjamín. Porque Benjamín, recordemos, quizás nuestra gente que nos escucha por ahí se pierde un poco en la historia, digamos que el que va a estudiar medicina, el primero, es Pompeyo. Y que a través de Pompeyo es que baja, ¿no es cierto?, ese hilo conductor que finalmente toma y encarna, por supuesto, Amadito, con la entrega formal de estos documentos. Pero había una correspondencia que tenía que darse con su segundo hijo, ¿no?, que se llama Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín quería ser médico y quería estudiar en París. Bueno, yo le digo a nuestra gente, no solamente Bonpland tuvo primero un hijo médico, como es Pompeyo, sino también, ¿cómo se llama?, Benjamín. Porque se va a cumplir este pacto, ¿no es cierto?, y estos acuerdos, y de hecho que Benjamín va a ir a París, se va a recibir de médico. Y se va a recibir de médico de justamente, porque su especialización estaba en las enfermedades tropicales. Entonces ahí, por lo pronto, ya tenemos dos descendientes del sabio, que son médicos como su abuelo, porque ¿qué era Amado Bonpland sino médico primero? Entonces yo creo que ahí hay cierta correspondencia, cierto cumplimiento, cierto, de ese mandato familiar. Y esa preocupación que tenía Amadito, pero que tenía el sabio, y que le va a trasladar antes de morir al coronel Reguera, que eran amigos. Isidoro Fernández Reguera era amigo de Bonpland, y Bonpland era amigo de Reguera. Entonces, y entre uno de los compromisos, justamente cuando antes de morir, es que Reguera se hiciera cargo de los hijos menores, que así lo hizo, siendo el albacea justamente de estos menores. Así que es una historia muy rica. Lo que quiero decir, en definitiva, que parte, ¿no es cierto?, de estos documentos que yo recientemente estuve investigando y documentando, van a estar incorporados a mi libro, pero no tengo la menor duda al respecto de que se viene, por supuesto, una segunda parte que va a estar muy vinculada a Bonpland, Pierre Benoit Bonpland. Así que bueno, y el tema de los cactus es otro tema inmenso que le va a traer muchísimo a la gente. Ojalá podamos charlar en las tertulias bonplandianas que pretendemos hacer, que vayan en directo, ¿cierto?, desde el museo municipal. Así que con todo este bagaje de novedades, tengo mucho entusiasmo, ¿cierto?, y aparte cuento con todo el apoyo de Yayetopá, lo cual me pone muy muy contento, y además también la posibilidad de poder transmitir a través de esta radio amiga y su directora, ¿cierto?, que siempre está atenta a todo esto, a Mariana, pero acá lo tenemos, por supuesto, a Piku, nuestro operador estrella en esta situación. Así que bueno, para mí es la verdad que regresé muy contento, con mucha pila, y seguramente nos vamos a volver a encontrar muy pronto con todos nuestros amigos acá en Paso de los Libres. Antes que me olvide, porque me parece que también teníamos dentro del programa, no quería dejar de traer el vínculo de Bonpland con la Revolución Francesa, teniendo en cuenta que justamente este 14 de julio se conmemoraron 234 años de la toma de la Bastilla, que digamos es un hecho histórico que cambió, ¿no es cierto?, el paradigma de la humanidad, a partir, ¿no es cierto?, de que el hombre, ¿no es cierto?, y el ciudadano es el eje de llegando, ¿no es cierto?, al punto de que ellos, Francia se va a través de esta revolución, va a dar por terminado justamente las monarquías absolutistas, ¿no? Así que donde el hombre gana es con su presencia, con este pensamiento de libertad, igualdad y fraternidad.
Y en tus andanzas allá en suelo parisino, vos nos enviaste a la fundación y para compartir con los amigos, lástima no podemos ilustrar, ¿no es cierto?, a la audiencia, pero vos decías, acá ando muy cerquita de la Bastilla, me recuerdo.
Claro, eso. sí, tenía mi hotel, lo tenía ahí donde descansaba, y muy temprano me iba al Museo de París, me iba caminando, ¿no? Y cruzaba el Sena y me iba al Jardín de las Plantas, donde está justamente el Museo de París. Y la verdad que el hecho de que todas las mañanas cuando salía veía la columna, se veía así un par de cuadras nomás, la columna, que ya se conoce como la columna de Julio, que tiene que ver justamente con el hecho histórico, ¿cierto?, que se produjo, no en este caso el del motivo de las columnas, que es las columnas son de 1830, que tienen que ver justamente, porque recordemos que después de la revolución va a haber una restauración nuevamente monárquica, pero en 1830 se va a formalizar a través, ¿cierto?, como siempre, a través de la lucha, se va a consolidar la república, porque termina la monarquía, nace la república, ¿no es cierto? Y viste que la van dividiendo, primera república, segunda, tercera república. Pero el hecho es que la toma de la Bastilla representa un movimiento revolucionario absolutamente inusual para la Europa. Por eso la preocupación de los entornos
y la monárquicos. Y la repercusión que tuvo en estos nuevos territorios,
claro,
también.
Claro, y sí, de hecho se señala que, por ejemplo, allá en Haití, por ejemplo, fue la primera... empezaron los movimientos sobre todo de los esclavos, pues pensemos que la primera decisión, una de las primeras decisiones de los principios de la revolución fue que terminar con la esclavitud. Y entonces esos ecos de ese primer movimiento de 1789 va caminando por esta América, ¿no es cierto?
Los ecos de libertad.
Claro, y entonces imagínate, porque cuando allá se enteran los esclavos, por ejemplo, que acá en América, de que eran libres, hubo toda una explosión, ¿no es cierto?, de salir a defender, ¿no es cierto?, y al ser liberados, ¿no es cierto?, de su esclavitud. Pero claro, era una enorme preocupación, porque ¿cómo y qué hacían con la mano de obra? Si la mano de obra era esclava en toda la América se hizo con esclavitud.
Algodonales, cafetales,
todo. Entonces, viste, a veces yo me divierto mucho, por si divierto, porque si es el dolor del hombre nunca me divierte, pero sí miro con asombro algunas cuestiones que me llaman siempre a la reflexión. Siempre la lectura y la contextualización de los hechos históricos nos tienen que llamar a la reflexión. Y entonces yo digo que Bonpland es un hombre de la revolución. No, es un hombre de la ilustración, por supuesto, es un hombre de la ilustración, ¿no? Porque él está trae consigo ese contacto con todos los filósofos, ¿no es cierto?, de la ilustración. Y que fue el germen, en definitiva, que va a producir la revolución. Y es verdad que Bonpland, no solo eso, sino que además Bonpland va a estudiar medicina justamente en 1791. Y la revolución estamos hablando, es decir, el pico de la toma de la Bastilla fue el 14 de julio de 1789, quiere decir que ahícito nomás, dirían el paisano. Llega Bonpland, que viene del interior. Bonpland, ¿qué? Si no un hombre del interior. Bonpland no es un parisino. Bonpland es un hombre del interior de Francia que viene de La Rochelle y que sus padres, ¿no es cierto?, que era clase media, una clase media burguesa, lo envían a París a estudiar medicina, dando una continuidad histórica, ¿no es cierto?, familiar. Entonces, Bonpland llega ahí con su hermano en el momento donde todo es una explosión, donde hay muchos cambios. Eso es, se dio vuelta el concepto totalmente. Entonces, vos imaginate que Bonpland está permaneciendo en París todo ese tiempo estudiando medicina, después sirviendo a su patria, que era Francia, y que va a ser médico naval. cuando finalmente lo conoce a Humboldt, ¿cierto? Y toman la decisión de venir a tierras equinocciales. En realidad querían llegar primero a las pirámides, pero diferentes dificultades, primero de índole económico del propio Estado francés, pero aparte era muy complejo, y algunas otras penurias que tuvieron que pasar, sobre todo hasta su llegada a España, donde finalmente van a tener oportunidad de sobre todo Humboldt, a través de sus amigos, hacerle conocer al rey de España, y pedirle el salvoconducto, ¿cierto?, y los pasaportes, tanto para él como para Bonpland, que así se va a producir tierras equinocciales. Es decir, con una mirada y un apoyo de este carácter, simplemente, nada más y nada menos, de poder transitar las tierras de la América Española, de las colonias de España. Pero toda la plata la puso Humboldt, y Humboldt puso conocimiento y Bonpland puso todo el conocimiento botánico que hoy, en realidad, sus conocimientos de anatomía comparada, ese es el concepto, ¿no es cierto?, que él va a hacer en tierras equinocciales entre 1799 y 1804. Lo que quiero señalar, que entonces Bonpland es un hombre que en tiempos, ¿no es cierto?, de la toma de la Bastilla, al poco tiempo Bonpland está llegando a París, está sacudido por esa situación, está conmocionado, porque cambian las estructuras. Entonces Bonpland también es un hijo de la Revolución Francesa, es un hombre ilustrado que está atravesado por los principios, y tanto será así, ¿no es cierto?, de que este sentido humanitario de Bonpland, ¿no es cierto?, primero porque se ve que estas ideas de libertad, de igualdad y fraternidad juegan un rol muy importante en la vida de Bonpland hasta su muerte, de que fíjate que la mirada de él hacia el hombre, ¿no es cierto?, hacia el concepto del ser humano, es primero que él va a atender siempre a los pobres, que él llamaba menesterosos, o sea, todo aquel que no tenía oportunidad y estaba enfermo, o era indio, o era esclavo, Bonpland siempre los atendió. Entonces esto es muy, muy importante para tener en cuenta, y además era antiesclavista, y por sobre todo indigenista. Entonces Bonpland goza de todo esto, y desde el punto de vista filosófico tiene una mirada justamente que se llama utilitarismo, ¿no? Se nota que su paso por Londres, Bonpland, antes de venir a América, él va ahí, va a tomar ese conocimiento que ya se transmitía, ¿no es cierto?, acerca del utilitarismo, del primer utilitarismo, que creo que el que más le gustó a Bonpland, donde procuraba siempre la felicidad de los pueblos. Y entonces, del hombre, ¿no es cierto?, y esta idea fundamental que tiene que ver justamente con el bien común. Entonces, creo que Bonpland es todo eso. Por eso nosotros ahora estamos transitando hacia los 250 años de Bonpland, con un hombre excepcional, que debemos seguir rescatando esta figura. Bonpland no es, ni fue aquel, ¿no es cierto?, conocido como el jardinero de Josefina, ni tampoco fue aquel, ¿no es cierto?, que cazaba las orquídeas. No, Bonpland es mucho más que todo eso.
Una obra majestuosa hizo, ¿no?
¿Sí? Entonces,
porque tenés razón, David, mucha gente que conversamos, que nos encontramos, y entonces le digo, mi compañero de fundación, David Guevara, le digo, es la palabra indicada, le digo, a veces para responderle, pero la gente que uno se encuentra en un comercio, ¿no?, y me dice el jardinero de Josefina, le digo, no señor o no señora, ahí le doy ciertas explicaciones. Por eso en esos momentos me gustaría que esté vos, claro, para explicarle.
Bonpland estaba ahí por su condición de botánico, primero, y su condición de médico. Estaba en las dos condiciones.
Claro, así mucha gente queda asombrada cuando le digo, ¿era médico? Ah, sí, me dice, no era solo un jardinero. No, le digo, era botánico. Le digo, estaba en los jardines, pero él era un botánico, sí, un científico. Sí.
Era un científico. Bueno, mi amigo, creo que ya estamos cerrando. Se nos viene ya el horario que teníamos previsto, menos 10 más o menos, cerrando. Así que a toda nuestra gente quiero mandarle un abrazo enorme, que siempre están presentes en mis pensamientos, sobre todo los descendientes de Bonpland, y que vamos a ver, tal vez tengamos la buena noticia que escuchen en la radio, que siempre pasan y anuncian, ¿no es cierto?, en esta radio LT12, la radio pública, muy importante para nosotros este medio. Por ahí anuncian, ¿no es cierto?, de que tal vez el próximo sábado podamos tener tertulias bonplandianas desde el museo, de este espacio del museo municipal, donde vamos a desarrollar en vivo, ¿cierto?, el programa, y eso sería muy muy importante y nos permitiría un contacto. Vamos a empezar, ¿cierto?, y después se transmitirá. No será el mejor momento, que estamos de vacaciones, dirían algunos, pero no importa. Vamos a sembrar una semilla para que esto germine en un futuro. Y vamos a avanzar con tertulias bonplandianas desde la mirada de Yayetopá.
Y mira, David, ahí, ya que estás nombrando a nuestro museo y también la tarea que desarrolla nuestra compañera Carmen Estenal, junto a su equipo de trabajo, totalmente un éxito la película que están difundiendo, que van los chicos de la primaria, están
tenía que felicitar
con mucha concurrencia.
Eso fue una actividad, es una actividad muy importante de difusión, y le debemos a Carmen, ¿no es cierto?, y su equipo, justamente todo eso, y a la municipalidad, desde luego, acompañando todos estos procesos culturales de nuestra ciudad. Y no podemos dejar de saludar, también le mandamos un enorme saludo a Mabel, ¿no es cierto? Que pronto ya la tendremos acá.
Correcto, yo le saludé a Mabelita al comienzo del programa. Genial. Ya le estaba mandando mis saludos para Buenos Aires, que está por allá.
A Pelusa, ¿no es cierto?, que siempre nos da el apoyo y que nos ve, que nos tiene, ¿no es cierto?, con su
Pelusa, videos, ¿no? Pelusa hace maravilla con las ediciones y también Olguita Aria con la página del Facebook, así que es un conjunto,
siempre es
un equipo de amigos y amigas que llevamos.
Y la participación, por supuesto, de Víctor Hugo, genial como siempre, el amigo Miguel, que no está hoy pero que siempre nos acompaña, ¿cómo se llama? ¿Quién nos está faltando? Bueno, nos están faltando varios del equipo.
Sí, ya sabemos que Yayetopá es itinerante, los miembros que componen la fundación, pero a veces se participa acá en el programa,
pero
a veces envían sus audios o llaman por teléfono, pero siempre está la participación de los amigos y las amigas, que eso es lo importante. Y bueno, también quería enviar un gran saludo para un amigo historiador de acá del paraje Umbucito, al amigo Nicomedes Ocampo, que tantas cosas lindas me ha contado de ese lugar histórico de nuestra ciudad, y también al amigo Julio Godoy. Bien. A la familia Alegre de Tapebicuá y a la familia Cuenca del barrio Aeropuerto, que componen Yayetopá de a caballo.
Sí, claro.
Justamente ahí en esa barriada, vuelvo a destacar lo que nace de una inquietud de vecinos, de una chica que es de la familia Miño, que es folclorista. Ahora ya se sumaron, hoy me pasaron las imágenes que la compartí. Sí, ya hay 30 chicos ya en un ballet, se llama Yerkú Porá, baile lindo. Entonces están recreando danzas de la patria en una juntada, tienen ahí en un domicilio.
Julio Casanova,
que a veces suele venir a concurrir. Me estaba mandando una propaganda de un locro que lo hace.
Estaba mirando, sí.
Y bueno, un abrazo para amigo Julio.
Sí.
Y como decía, estas iniciativas de los jóvenes, no son chicos que están, se juntaron y ahora ya están bailando diferentes ritmos de las danzas nativas de nuestra patria. Así que todos estos comentarios lindos para la querida audiencia. Y como digo, fue una gran alegría, un inmenso placer estar transitando las huellas de la Nación Pampa, y ya nos vamos tranqueando rumbo a la tranquera de salida del programa con el amigo David Guevara. Vamos haciendo la huella de despedida y será un gran placer reencontrarnos con ustedes, querida familia, en un próximo sábado a través de la onda amiga de LT12, Radio General Madariaga, de Paso de los Libres Corrientes, Puntal de la Patria, acá en las transmisiones en frontera.